Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches, hoy es lunes 31 de julio y ya sí, hoy sí podemos decir que estamos iniciando una semana, pero despidiendo un mes. Bueno, el primer mes del segundo semestre del año, y este año está pasando volando. Yo quiero felicitar, Santiago, a todos los padres, Santiago, que nos escuchan diariamente, ya sea a través de la 95.7 de La Nota o a través de Spotify. Los que no nos pueden escuchar en vivo, pues quiero mandarles un abrazo y que muchísimas gracias, ¿verdad, Santiago? Porque nos escuchan cada día y nos ayudan a sumar.
Me alegra
fin de
mucho,
semana de padres.
Me alegra mucho que todos los que son papás hayan estado celebrados, hayan estado acompañados. Si usted por algún motivo no pudo hacerlo, se le olvidó o quizás se le presentó algo que se lo impidió, nunca es tarde para hacerlo, nunca es tarde para tener detalle con aquellas personas que queremos. Y no me refiero a un detalle, a un regalo que le cueste dinero. Puede ser un cafecito, llevarle algo a la casa, cocinarle un desayunito, darle una llamadita, escribirle una cartica, un mensaje de texto, algo que le demuestre el cariño que le tiene y la gratitud. Ojalá que todos hayan tenido un fin de semana muy, muy agradable en compañía de sus padres o de sus hijos. Y si no es así, pues de sus hermanos, de sus amigos, de alguien que los aprecie, que hayan compartido el tiempo, que es lo más valioso que tenemos, de una manera enriquecedora. Y hablando de riqueza, mi querida Rosy, ¿qué te parece si vamos a hablar de dinero, vamos a hablar de finanzas, vamos a hablar de mercado de valores, vamos a hablar de economía?
Así es, sobre todo porque hoy estamos bien cargaditos para iniciar esta semana y damos inicio a nuestra agenda con los factores. Nos vamos al viejo mundo, donde la eurozona sale de la recesión con un crecimiento superior al previsto.
Mucho ojo, la Organización Mundial del Comercio decide que República Dominicana violó normas de comercio con el acero de Costa Rica.
Wow. Y ya en nuestro país, escuchen esto, van 10 advertencias en el año de la Superintendencia de Valores sobre operaciones financieras.
De otro lado, nuestros amigos del Banco Popular celebraron la segunda edición del Challenge Empleados Popular. Les contaremos en breve de qué se trata.
Y nuestros amigos de JMMB Funds anuncian el lanzamiento de su fondo de desarrollo para proyectos inmobiliarios y de infraestructura.
Para complementar un poquito esa noticia, pues hoy en Conversando a Fondo precisamente nos acompaña Alberto Biu, quien es el administrador de fondos de JMMB y nos contará más sobre esta novedad que ya está en el mercado para los inversionistas y para la República Dominicana.
Y seguido de Conversando a Fondo, nos vamos a nuestra estadística de hoy. Y escuchen muy bien, porque esta estadística es como para que hagamos conciencia. Estaremos hablando del agua y también estaremos hablando de las actividades agrícolas, la relación entre una y otra y el desperdicio del agua.
Posteriormente, nos visitará Víctor Reyes en Descifrando el Mercado. Y esta noche nos ayudará a descifrar esos beneficios que tiene la renta variable para la economía. No se lo vayan a perder.
Y ustedes ya escucharon, ¿verdad?, que estamos bien cargaditos de mucha información para iniciar esta semana. Por eso, esa cherry al pastel se la vamos a poner con nuestra frase a recordar. Así que simplemente les voy a decir que se queden con nosotros porque Sumas está iniciando.
Los factores del día llegan a nosotros gracias al Banco Popular Dominicano. A tu lado siempre.
Y damos inicio a los factores en los mercados internacionales. Inmediatamente vamos al viejo mundo, donde la zona euro volvió a crecer en el segundo trimestre con una expansión mayor de la esperada tras evitar por poco una recesión técnica en torno a finales del año pasado y principios del actual, mostraron los datos preliminares del día de hoy. El Producto Interno Bruto de la zona euro creció un 0,3% en el segundo trimestre por encima de las previsiones, que eran de un 0,2% de un sondeo que se realizó entre economistas. En comparación con el año anterior, el crecimiento fue de un 0,6% frente a las expectativas que eran del 0,5%. Esta cifra contrasta con el crecimiento nulo del trimestre anterior en dicha zona, formada por 20 países, y el descenso intertrimestral del 0,1% registrado en el cuarto trimestre del año 2022. Entre los países más grandes del bloque, Francia y España crecieron a un ritmo sostenido gracias al fortalecimiento de las exportaciones y el turismo, mientras que Alemania, el mayor país de la eurozona, no registró crecimiento e Italia sufrió una contracción. El repunte de la inflación debido a los elevados costes de la energía tras la invasión rusa de Ucrania y la subida de los precios de los alimentos, la subida de los tipos de interés y el debilitamiento de la confianza han hecho mella en la economía de la moneda única. Pero la economía también ha mostrado cierta resistencia, al igual que durante la pandemia de COVID-19, cuando el crecimiento superó las expectativas al adaptarse las empresas a las nuevas circunstancias más rápidamente de lo que habían previsto los dirigentes monetarios.
Vamos a hablar en el mercado internacional de la República Dominicana. Un grupo especial de solución de diferencias de la Organización Mundial de Comercio, la OMC por sus siglas en español, dio ayer su apoyo a Costa Rica en su disputa con la República Dominicana por las medidas antidumping impuestas en el segundo país a la importación de barras o varillas de acero corrugadas o deformadas para el refuerzo de concreto u hormigón originarias de la nación centroamericana. Tras investigar estas medidas contra la importación de productos costarricenses, el grupo especial determinó que son incompatibles con la norma de la OMC, señalando que debe revisar el caso. Eso dijeron las fuentes próximas a la organización con sede en Ginebra. Costa Rica había impugnado la existencia de dumping y el cálculo de las tarifas impuestas por República Dominicana, solicitando consultas con ese país en julio del año 2021 para abordar sus reclamaciones, que al no resolverse bilateralmente motivaron que la parte costarricense llevara la disputa ante la OMC. El 20 de diciembre del 2021, la OMC aceptó la solicitud de Costa Rica de establecer un grupo especial para dirimir la disputa comercial, y este grupo ha determinado que los cálculos de las autoridades comerciales dominicanas que habían impuesto la existencia de dumping no se ajustan a los acuerdos antidumping. Tras el fallo conocido el día de ayer, el órgano de solución de diferencias adoptará esta decisión en un plazo de máximo 60 días, salvo que cualquiera de las partes notifique su decisión de recurrir. Vamos a ver si las autoridades dominicanas recurren o no esta decisión.
Y continuando en nuestro país, hablaremos ahora de la Superintendencia de Valores, y es que la misma emitió durante el primer semestre del año al menos 10 avisos de advertencia sobre el riesgo de realizar operaciones con personas o entidades no registradas. El objetivo de estas advertencias es orientar a la comunidad y concienciar sobre los peligros de involucrarse en actividades financieras no autorizadas por el órgano regulador. Estas advertencias se difunden a través de medios impresos de circulación nacional y también se llevan a cabo campañas en las plataformas digitales de la institución. Además, se ha implementado un nuevo mecanismo de verificación mediante una certificación digital para corredores de valores y promotores de inversión. Esta certificación incluye un código QR para teléfonos móviles que permite al público verificar si una persona está inscrita como promotor o como corredor de valores. La superintendencia también comunica estas advertencias a la Organización Internacional de Comisiones de Valores y las publica en su portal web con el objetivo de difundir a todos sus miembros. En su portal web, la Superintendencia de Valores cuenta con una sección de alertas que informa sobre distintos esquemas de operaciones fraudulentas que representan un alto riesgo. A través de esta sección, se exhorta al público a informarse y conocer los riesgos asociados con operaciones en mercados no regulados. Así que cualquier inversión que usted vaya a realizar dentro del mercado de valores, señores, vayan a la página de la superintendencia y verifiquen quiénes son los participantes que realmente están inscritos.
Es una herramienta que está a la mano de todos y nos evita dolores de cabeza posteriores. Hablando del mercado de valores dominicano, JMMB Funds anunció el lanzamiento de su más reciente producto de inversión. Se trata de el JMMB Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo, que tendrá la finalidad de participar en sociedades o en financiamientos en proyectos inmobiliarios de infraestructura y otro tipo de proyectos que aporten al desarrollo sostenible del país. Este fondo, que tiene un vencimiento en el año 2048, es un fondo de inversión cerrado diseñado para generar altos retornos en el mediano y largo plazo. El JMMB Fondo de Desarrollo está denominado en pesos dominicanos y se espera que logre rendimientos muy superiores a las ofertas actuales del mercado dominicano. Este fondo, que ha sido diseñado para inversionistas profesionales que busquen ser socios en los proyectos, canalizando recursos al sector inmobiliario en desarrollo de infraestructuras, proyectos turísticos, centros logísticos y zonas francas, espera seguir contribuyendo al crecimiento económico del país, generando empleos y estimulando la actividad económica y empresarial. El señor Jesús Cornejo, CEO de JMB Funds, señaló, cito, "Estamos muy entusiasmados de anunciar el Fondo de Desarrollo. Representa una oportunidad única para que los inversionistas tengan la oportunidad de participar en proyectos que impactarán positivamente el desarrollo de nuestro país al mismo tiempo de lograr altos rendimientos en el mediano y largo plazo, con el propósito de brindar una gestión transparente, productiva y eficiente, generando valor tanto para nuestros inversionistas como para la economía dominicana". Cierro comillas. JMMB Funds está, por supuesto, administrado por la AFP, la AFI JMMB, que cuenta con un equipo de profesionales altamente capacitados y comprometidos con la gestión responsable de los recursos de todos sus inversionistas.
Y ahora vamos a hablar de nuestros amigos del Banco Popular, quienes celebraron la segunda edición del Challenge de Empleados Popular, un evento que promueve la co-creación de ideas y el sentido de innovación de sus colaboradores con el objetivo de promover la transformación y la cultura digital en los que la entidad financiera es la actual líder. Para esta edición, en la que fueron premiadas las soluciones e ideas de proyectos creativos e innovadores, se inscribieron unos 150 empleados de diferentes departamentos y áreas que ocupan posiciones que van desde los niveles de oficiales hasta subgerentes, brindando así oportunidades de desarrollo al personal no gerencial. De ellos, 50 resultaron elegidos para participar en la final en equipos donde tuvieron que desarrollar sus ideas y defenderlas ante el jurado. La maratón de co-creación se orientó a generar ideas innovadoras para mejorar la experiencia del cliente y empleado, descubrir nuevos talentos dentro de la organización y capacitar a los integrantes en las metodologías ágil y Scrum, motivando a los participantes a seguir aportando a la transformación de la institución. La señora Antonia Antón de Hernández, quien es vicepresidenta ejecutiva senior de gestión humana, transformación cultural, administración de créditos y cumplimiento, agradeció a los participantes por su entrega y dedicación en el proceso de creación y evaluación, así como por el compromiso que han demostrado con la entidad, haciéndose parte de iniciativas de crecimiento en beneficio de los clientes y de los demás colaboradores. Así que bravo por nuestros amigos del Banco Popular que siempre pues traen noticias muy innovadoras.
Nosotros ya terminamos nuestros factores de hoy, pero como dice Rosy, apenas estamos iniciando. Ya anda por aquí Alberto View, con quien enseguida de estos mensajes comerciales vamos a conversar a fondo. No se muevan.
Estás escuchando Sumas, el programa para tus finanzas.
Tienda es sinónimo de Joarla. Proyecto es sinónimo de Wara. Negocio es sinónimo de Claudia. Comercio es sinónimo de Rosa. Mercado es sinónimo de Katy. Emprende se escribe con tu nombre. Mujer que crea su futuro. Descubre un espacio lleno de beneficios para acompañarte desde la idea inicial hasta la apertura y desarrollo de tu negocio a través de capacitaciones y mentorías. Tú también puedes ser parte de Emprende Mujer. Popular, a tu lado siempre.
Les presento a Juancho.
¿Qué lo que?
Juancho era muy obeso.
Redondo, manito.
El mes pasado empezó el gimnasio. En la primera semana perdió 100 libras. De tener una barriga de Santa Claus, pasó a tener cuadritos en solo 3 semanas.
Roca y pico.
Hoy le dio con 500 libras a pecho. Con apenas un mes de ejercicios, participará en su primer evento de fisiculturismo. No te lo creíste, ¿verdad? Si no te crees lo de Juancho, ¿cómo le puedes creer a alguien que promete duplicar tus ahorros en 30 días? Si ganarte el dinero es difícil, no lo arriesgues tan fácil. Confía tu dinero a entidades supervisadas. Más información en misioncentinela.com, Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Hoy tendremos un Conversando a Fondo que va a ser muy práctico, va a ser de nuevo con los protagonistas del mercado y hoy con una interesante novedad. Tenemos nuevo fondo en el mercado de valores, ahí les cuento. Esta noche nos acompaña Alberto View, quien es una persona que ha venido a aportar a este mercado de valores y quien con su preparación sigue abriéndole campo a las inversiones y a la creación de riqueza en la República Dominicana. Alberto es el administrador de fondos de JM MMB Funds y nos place saludarlo esta noche. Alberto, buenas noches, ¿cómo estás?
Hola Santiago, muy buenas noches. Un placer hablar contigo y poder conversarte sobre JMMB Funds y el nuevo fondo que vamos a lanzar, que ya hemos lanzado.
Fíjate, novedad entonces, señores, ya está en el mercado el nuevo fondo. Alberto, empecemos conversando un poquito de manera más general de los fondos de JMMB. Ya encuentra uno una diversificación bastante interesante, ¿no? ¿Qué tipos de fondos tienen ustedes?
Actualmente JMMB maneja 7 fondos. De los 7 fondos hay 3 que son fondos abiertos, es decir, los inversionistas pueden retirar sus aportes en cualquier momento. 2 son en pesos de esos 3 fondos abiertos, 1 en dólares. Adicional a esos 3 fondos abiertos hay 4 fondos cerrados. 2 son fondos inmobiliarios que básicamente compran activos ya construidos, listos para alquilarse, listos para obtener rentas. Y los otros 2, uno es de energía sostenible y el nuevo, que justamente hicimos la primera emisión de cuotas el miércoles de esta semana, es de desarrollo, se llama Fondo de Desarrollo. No le quisimos poner desarrollo inmobiliario, no le quisimos poner desarrollo de empresas, porque al final lo quisimos dejar lo más amplio posible para poder abarcar tanto inmobiliario como infraestructura como empresas.
Alberto, una buena paleta para diversificar ya. A mí siempre me ha llamado mucho la atención, pues todos los fondos del mercado son interesantes, pero como el protagonismo que ha tenido ese fondo de energía sostenible de ustedes. ¿Este nuevo fondo de desarrollo le va a quitar ese protagonismo? ¿Tú qué crees?
No, yo creo que son complementarios. Yo creo que este fondo de desarrollo viene a complementar el resto de oferta que JMM Funds le ofrece al mercado de valores y a los inversionistas, tanto retail como institucionales. Y creo que el objeto de inversión es diferente. El fondo de energía sostenible, como su propio nombre indica, está enfocado no solo a proyectos de generación de energía renovable, sino también a cualquier tipo de solución que permita reducir la contaminación, la emisión de CO2. Por lo tanto, no solo hacemos plantas de generación de energía solar, eólica, sino también podemos participar en proyectos que ayuden a generar un transporte más limpio o que ayuden a hacer procesos industriales de una manera menos contaminante. El Fondo de Desarrollo, por otro lado, se va a enfocar en invertir en proyectos que ya puedan ser de desarrollo inmobiliario, pero también de infraestructura, por ejemplo, carreteras, puertos, aeropuertos. Y también estamos considerando proyectos que tengan que ver con el ámbito de la salud. Yo creo que ambos proyectos o ambos fondos se complementan y ambos tienen un impacto significativo en todo lo que tiene que ver con medio ambiente, social, gobernabilidad. Creo que eso es muy importante resaltarlo. La idea es obtener retornos por encima de los retornos que ofrece los instrumentos gubernamentales en el país y al mismo tiempo generar un impacto real en la sociedad dominicana.
Muy interesante eso. ¿Cómo lo recibió el mercado? ¿Cómo estuvo esa colocación de este primer tramo? ¿Fue, me imagino que exitosa, pero fue tan rápida como esperaban? ¿Fue lenta? ¿Qué tipo de inversionistas recibieron?
Esta primera colocación, la realidad, Santiago, es que ha sido una colocación pequeña en relación al tamaño proyectado del fondo. El fondo tiene un tamaño aprobado por la superintendencia de 3.000 millones de pesos y esta primera emisión fue de 75 millones. La hicimos de manera muy rápida y expedita porque hay varios proyectos que ya habíamos identificado durante la etapa de aprobación regulatoria del propio fondo y que esas oportunidades teníamos que aprovecharlas. Por lo tanto, para poder, valga la redundancia, aprovechar dichas oportunidades, tuvimos que hacer una primera emisión muy rápida, quizás no del monto que hubiéramos deseado al inicio, pero esos fondos que levantamos ya el miércoles esta semana lo que nos permiten son hacer ya unos pagos anticipados para varios terrenos, para varios proyectos de desarrollo que estamos viendo. Y los inversionistas que tuvimos en esta primera emisión fueron inversionistas institucionales, que es básicamente a quienes está dirigido el fondo, porque al final es un fondo con un plazo muy largo, 25 años, las cuotas son de 1 millón de pesos y está dirigido a inversionistas profesionales. Que puede ser tanto institucionales como inversionistas retail, pero los inversionistas retail, pues en ese tipo de fondos en general les da un poco más de vértigo porque los retornos, al ser fondos de desarrollo, los retornos no necesariamente se materializan en los primeros años, sino que hay que aguantar por lo menos unos 4 o 5 años hasta que el proyecto está desarrollado y hasta que empieza a generar un flujo positivo. Por lo tanto, suelen ser fondos que los suelen entender mejor y les suelen gustar más a los clientes institucionales que a los clientes retail.
Es decir, muchos de los inversionistas que entrarán a este fondo serán inversionistas de largo plazo que pueden asumir riesgos mayores, ¿verdad?
Correcto. Diría que nuestro target principal para este tipo de fondos son los fondos de pensiones, porque el sistema de pensiones en República Dominicana es relativamente joven, todavía no tiene muchas salidas de capital para pagar a los primeros aportantes que se están pensionando y tiene todavía muchas entradas, ¿no? Básicamente, uno, porque cada vez el empleo formal en República Dominicana es más alto y eso se traduce en mayores recaudaciones por parte de los fondos de pensiones, y dos, por la razón que comentaba justo anteriormente, que es que como todavía los fondos de pensiones no tienen muchas salidas de capital, todas esas entradas que tienen mensuales que corresponden a las cotizaciones de los aportantes las pueden invertir.
Te iba a decir que eso es una excelente noticia para nuestra audiencia, porque independiente de que directamente las personas del común como yo por ahora no podamos invertir en este tipo de fondos porque son para inversionistas profesionales, pues si los fondos de pensiones pueden hacerlo, mi dinero de mi jubilación sí está siendo invertido en este tipo de fondos que son tan interesantes. Entonces, por un lado, le estoy apostando a largo plazo, le estoy apostando a mayores retornos con el dinero de mi jubilación, que es muy importante. Y por el otro lado, creo que hay algo interesantísimo que no habíamos tratado y que tú lo traes a colación. Y es que con ese dinero de los trabajadores, entonces, no solo se está buscando una mayor rentabilidad para el flujo futuro que esos trabajadores van a necesitar cuando se pensionen, sino que ya hoy en día se impacta la economía dominicana, porque tú estabas diciendo que este fondo pretende invertir, por ejemplo, en temas como salud. Bueno, pues esa inversión claramente se va a ver vista, no en el futuro, sino inmediatamente, en un mejor servicio de salud para la población dominicana, para los usuarios, creación de empleos, no sé, capacitaciones, mejoramiento del capital humano, o sea, consecuencias que se ven ya en el presente de esa inversión que renta en el futuro. Eso me parece formidable para el país. Yo no, tú como extranjero, ¿cómo lo ves? Porque a veces uno tiene una visión y desde afuera se ve de otra forma.
Yo lo veo igual que tú, lo veo de forma muy positiva. Creo que permite a los fondos de pensiones, primero, ofrecer mayores retornos. porque estos proyectos de desarrollo se caracterizan por tener retornos más altos que un fondo inmobiliario tradicional. Evidentemente hay un riesgo mayor porque los fondos asumen el riesgo de construcción, el riesgo de ejecución, pero la contraprestación de asumir ese riesgo es que el retorno en el largo plazo tiene que ser más alto o debería ser más alto. Por lo tanto, eso permite a los fondos de pensiones ofrecer a los ciudadanos, a los cotizantes, retornos en el largo plazo más altos de los que obtendrían si no existieran este tipo de fondos y este tipo de oferta. En segundo lugar, como tú bien mencionas, Santiago, creo que es muy importante destacar que esa inversión que hacen los fondos de pensiones hoy en día en estos fondos y que estos fondos lo invierten a su vez en proyectos de la economía real, tiene un impacto positivo y medible que se refleja en el momento presente, no en el futuro cuando los cotizantes vayan a recibir su pensión, sino en el momento presente. Y esa materialización se da de diferentes maneras. Uno, por generación de empleo, directa e indirecta, es decir, por ejemplo, en un desarrollo inmobiliario de viviendas de bajo costo, todos los trabajadores que van a participar en la construcción. Y no solo ellos, sino todas las empresas adyacentes que van a suministrar materiales o que van a prestar algún tipo de servicio para la ejecución de dicho proyecto. Por lo tanto, creo que esos impactos son muy positivos. Y te diría que hay un tercer renglón que no es para nada despreciable y que también hay que tenerlo en cuenta. Y es que muchos de estos proyectos también atraen capital extranjero, es decir, a veces los fondos no invertimos de manera independiente, sino que buscamos partners que coinviertan con nosotros. Y te pongo el ejemplo del proyecto médico de salud que estamos viendo nosotros. Es un proyecto cual también el BID, Banco Interamericano de Desarrollo, está pensando invertir o coinvertir con nosotros una parte del capital que se va a poner en la empresa para el desarrollo. Y eso es un ingreso o una entrada de dólares nueva en el país. Y esto es muy positivo, ¿por qué? Porque ayuda a mantener buenas reservas de dólares en el país, ayuda a que el peso dominicano no se deprecie y, en definitiva, ayuda a darle visibilidad al país y a que cada vez más los inversores extranjeros, los bancos multilaterales, bancos de desarrollo, tengan más participación local y puedan ver más proyectos aquí localmente. Y esto a la larga obviamente impacta mucho en el crecimiento económico.
Estamos alineados en esa opinión que tú tienes y creo que esa es una de las virtudes de los fondos de inversión cuando permiten que otros institucionales y otros inversionistas que usualmente no tenían esa capacidad porque no existían estos instrumentos en el mercado dominicano comiencen a invertir en temas del sector real, en temas que impactan a la población, en temas que impactan a la economía como un todo, generando ingresos, empleos, productos, bienes, servicios, etcétera, Alberto. Alberto, una preguntita. Tú nos dices que colocaron 75 millones de pesos. ¿Para cuándo podemos esperar la siguiente colocación, más o menos?
Bueno, yo te diría, Santiago, que la siguiente colocación va a venir relativamente rápido. Diría que en los próximos 2-3 meses probablemente estemos colocando un monto muy superior a estos 75 millones. Todavía no pudiera darte una estimación del monto porque depende un poco del grado de avance de los proyectos, de los nuevos proyectos en pipeline que estamos evaluando. Pero sí, definitivamente, antes de que cierre el año 2023, habrá otra emisión del Fondo de Desarrollo. Que
bueno,
será mucho más grande que esta primera.
Muy buenas noticias entonces, Alberto, la que le traes al país con este nuevo fondo de desarrollo de JMMB Funds. ¿Podemos esperar salidas de más fondos este año? Ya creo que con este movimiento se toca concentrarse, pero ustedes nos sorprenden a veces. ¿Nos van a sorprender? ¿Sí o no?
Yo creo que
reservas.
Es difícil generar mayor sorpresa, por lo menos a nivel de JMMB. Yo creo que estamos ahora mismo enfocados en crecer este fondo de desarrollo y crecer el fondo de energía. Creo que el fondo de energía sostenible es un fondo que tiene todavía mucho potencial. La matriz energética de República Dominicana, a pesar de que ha ido cambiando en los últimos años, todavía depende en gran medida de los combustibles fósiles. Y creo que hay un gran apetito por parte de los fondos de pensiones, que son, como mencionaba, pues los principales inversionistas del fondo de energía, del fondo de desarrollo. Hay un gran apetito también por parte de las autoridades y hay un gran apetito por parte de los stakeholders internacionales, como el Fondo Monetario Internacional, los grandes bancos de inversión, a reducir la dependencia de los combustibles fósiles y a cada vez tener una energía más limpia y más barata, porque al final la energía de los combustibles fósiles, como se vio ya en el año 2020-2021, depende mucho de... El precio de generación depende mucho del precio de las commodities en los mercados internacionales, y en momentos en los que el precio del petróleo o el precio del gas natural se dispara, por la circunstancia que sea, porque hay una guerra entre Rusia y Ucrania, porque hay una pandemia, por la circunstancia que sea, el país se vuelve muy vulnerable a esos cambios en precios de las commodities internacionales, y eso se traduce en un sinnúmero de cosas que impactan no solo a nivel gubernamental, sino a nivel de los ciudadanos. Uno, porque el Estado tiene que subvencionar un monto mayor de esa diferencia entre el precio que pagan los ciudadanos por la electricidad y lo que cuesta generarla. Y aunque mucha gente a día de hoy se piensa que eso no tiene un impacto real, la realidad es que ese déficit fiscal en algún momento se va a tener que financiar y en algún momento los ciudadanos lo van a tener que pagar con sus impuestos. Por lo que creo que el Fondo de Energía estamos viendo proyectos que son muy interesantes y creo que la idea ahora o el foco ahora es en crecer el Fondo de Energía y el Fondo de Desarrollo y asentar bien esas bases antes de poder lanzar un nuevo fondo.
Alberto, la mejor de las suertes en esa tarea, muchos éxitos. Creo que la preparación que ustedes tienen, la pasión que le ponen, el esfuerzo, la dedicación, va a llevar a que sea así. Un placer tenerte esta noche aquí en Sumas.
Gracias, Santiago. El placer es mío. Hablamos pronto.
Finanzas tristes, casos de la vida real.
Cuando ya tienes el doble y escuchas el ruidito del carro.
Cuando llega la cuenta del restaurante y todos miran hacia otro lugar.
Cuando no lees impuestos no incluidos.
Cuando conoces el amor de tu vida y falta una semana para San Valentín.
Tu dinero se va fácil, por eso necesitas invertir de a poco y rápido. Con Parval Simple puedes invertir desde 10 mil pesos y ver tu dinero crecer cada 30, 60 o 90 días. Parval Simple, todo comienzo es pequeño.
El nuevo banco JMMB Bank quiere trabajar para ti. Conoce todos sus talentos y capacidades en jmmb.com.do.
Conozcamos la estadística de hoy.
La estadística de hoy llega a ustedes gracias a AFI Universal. El momento de invertir es ahora.
Miren, aquí en Sumas seguimos con nuestra campaña de eficiencia en el uso de recursos. Y esto tiene que ver con todos los recursos naturales e incluso con los recursos monetarios. Tenemos que ser eficientes, tenemos que optimizar el uso. No se trata de no usarlo, se trata de usarlo de una manera más apropiada, que nos ahorre energía, que nos ahorre recursos y nos deje guardar para el futuro. Y estamos todavía muy preocupados por el agua. Pues bien, hoy sale una nota en El Dinero, que es nuestra estadística de hoy, que señala que que las actividades agrícolas desperdician el 57% del agua. La escasez del agua y su indebida gestión constituyen hoy en día un grave problema para la seguridad alimentaria y la sostenibilidad del medio ambiente en el mundo entero y en República Dominicana. De hecho, el 82% del agua se destina a la agricultura y apenas un 18% para el uso doméstico e industrial. Esto significa, ojo, si en promedio se desperdicia el 70% del agua, esto significa que tan solo en la agricultura se desperdicia el 57% del agua de todo el país. O eso aseguró el director ejecutivo de Tecnificación Nacional de Riego, el señor Claudio Caamaño Vélez. Él dijo, solo el 10% de los terrenos cultivados cuenta con riego tecnificado y destacó que de 12 millones de tareas de vocación productiva, solo 5 millones se dedica a la producción intensiva. Señaló que apenas está usando el 40% de la capacidad agropecuaria. Esta acción, según el ejecutivo, debe abordarse desde la tecnificación de riego, ya que asegurará la calidad de vida de los dominicanos Es decir, colaborando a las actividades que nos dan de comer, pero también guardando el recurso para el futuro. La tecnificación del sector agrícola ha evolucionado muchísimo y en República Dominicana tenemos el reto de implementarla para de esta manera consumir menos agua, pero tener la misma cantidad de servicios y de productos.
Llegó el momento esperado.
En Descifrando el Mercado, conoce mejor los productos financieros a tu disposición.
Descifrando el Mercado continúa hablando de temas que en nuestro día a día no parecen como que nos afecten, pero siempre están presentes en nuestra vida. Y hoy particularmente vamos a hablar de un tema que pareciera estar muy presente en la República Dominicana. Vamos a hablar del mercado de valores y de su impacto en la economía. Para eso nos acompaña nuestro experto Víctor Reyes, quien por mucho tiempo ha trabajado en el mercado financiero y quien tiene un amplio conocimiento de la economía. Buenas noches, Víctor, ¿cómo estás?
Buenas noches, Santiago, ¿cómo anda todo?
Pues excelente, Víctor, excelente, porque estamos entusiasmados pensando que el mercado de valores dominicano va a dar un paso más hacia adelante, va a comenzar a crecer más. Vamos a ver si los deseos de muchos se vuelven realidad en este año rápidamente o si todavía vamos a seguir esperando y continuarán siendo los fondos de inversión los protagonistas del mercado. Víctor, hablemos un poquito de ese mercado de valores desde el punto de vista macroeconómico, desde el punto de vista teórico. ¿Los mercados de valores efectivamente ayudan al crecimiento económico, ayudan al desarrollo económico? ¿Qué dicen los analistas? ¿Qué dicen los expertos?
Sí, mira, realmente, Santiago, los mercados de valores son importantes para el desarrollo de una economía, porque permiten obviamente que los recursos fluyan de manera más eficiente, ¿no? Y por ende, cuando los recursos fluyen de manera eficiente, esto genera, agrega valor a la cadena productiva. Me explico. Los mercados de valores permiten que inversionistas, ¿no? O personas, o entidades, o fondos, o instituciones que tienen superávit, es decir, que manejan recursos, puedan destinar dichos recursos a inversiones que a su vez son captadas por empresas que tienen proyectos, desarrollos de inversión, proyectos para desarrollar inversión, para ampliar su productividad, su capacidad productiva. Y todo esto obviamente se traduce en un mayor nivel de empleo, un mayor dinamismo económico, también se traduce en mayor recaudación impositiva para los gobiernos. Y esto crea una especie de, vamos a decirlo así, de círculo virtuoso. Y esto se da, obviamente, de manera más eficiente a través de los mercados de valores.
Víctor, que la teoría y la lógica nos lleva a respaldar, obviamente, estas afirmaciones que tú nos compartes, ¿verdad? ¿Qué nos dice la estadística? ¿Qué nos dice la evidencia empírica? ¿Qué nos dicen los casos de la vida real? Uno, cuando se pone a pensar un poquito, como que dice, bueno, los países más desarrollados usualmente también tienen mercados de valores más desarrollados. Pero ¿qué fue primero, el huevo o la gallina en ese caso?
Bueno, realmente tenemos los mercados de valores, ya hay mercados de valores que tienen más de un siglo, es decir, que tienen varios siglos, de hecho. La verdad es que yo diría que la modernidad, obviamente, todo el desarrollo industrial que se ha visto en los últimos dos siglos principalmente, pues, vamos a decirlo así, propició, requirió de parte, obviamente, de esos entes superavitarios inversión para poder, vamos a decirlo así, satisfacer la demanda en diversos sectores. Esos sectores, Santiago, han cambiado a lo largo de los últimos 200 años. Tal vez tú dirás, bueno, ahora los sectores de punta son los sectores más tecnológicos. Sin embargo, todos los sectores en las economías desarrolladas cuentan con una gama de sectores muy amplio, se han consolidado y están presentes en los mercados de valores. Es decir, todos los sectores en una economía desarrollada tienen acceso a ese capital y ese capital ha jugado un rol fundamental para su desarrollo. Contestando tu pregunta específicamente, si la gallina o el huevo, yo creo que obviamente la economía real, en un momento, en requirió, ¿no? Ese mecanismo. Y bueno, ese mecanismo para poder tener recursos adecuados a las necesidades de, en esos momentos de esas empresas o esas compañías. Porque tú sabes muy bien que básicamente la banca tradicional, que es muy importante también, carece, ¿no? De cierto tipo, tiene limitaciones a la hora de poder ofrecer, por ejemplo, capital de largo plazo, como son las acciones. La banca básicamente lo que ofrece es financiamiento estructurado a un determinado horizonte. Entonces, en ese sentido, el mercado de capitales, el mercado de acciones, pues vino a satisfacer una necesidad que requería el sector empresarial o que ha requerido el sector empresarial en diversos países y en diversas economías a lo largo del tiempo.
Es interesante ver entonces si esos gobiernos, cuando esos mercados de valores iniciaron, incentivaron el crecimiento de esos mercados. Usualmente ha sido así. ¿Tú sabes si efectivamente en la República Dominicana ha existido un incentivo para el mercado de valores?
Sí, mira, hemos tenido varios incentivos, entiendo. Obviamente, en diversos vehículos, tú conoces algunos de ellos, ¿no? Que han tenido un tratamiento impositivo, vamos a decirlo así, diferenciado, no voy a decir preferencial, pero sí diferenciado, y eso ha sido con miras, obviamente, a desarrollar el mercado. Por otra parte, también, o algunas figuras, ¿no?, del mercado. Por otra parte, como tú bien sabes, el gobierno creo que en el año 2020-21, ahora no recuerdo, Santiago, tal vez tú me puedes ayudar ahí, sacó obviamente un plan para poder dar incentivos a la emisión de acciones de oferta pública en el mercado local. Entonces sí hemos tenido obviamente algunos incentivos por parte del gobierno con miras a el desarrollo de diversas figuras en el mercado de capitales.
Interesantísimo. Víctor, ¿el mercado de valores favorece la movilidad del capital, favorece la financiación de largo plazo, favorece la acumulación y generación de riqueza, favorece la participación de muchas personas en la cadena productiva del país? Pues porque ahora no solo corresponde a los empresarios como tal, sino como tú decías, a través de la emisión de acciones, puede darse un mecanismo en el cual cualquier persona puede volverse propietario de una empresa, puede volverse propietario de una fábrica, puede volverse propietario de cualquier cosa que salga con acciones. ¿Qué tan viable es realmente que las personas del común puedan tener acceso a esas acciones, a esas inversiones a través del mercado?
Eso es muy importante. Y ahí hay mucha evidencia empírica, obviamente, de lo que le llaman la democratización del capital o de acceso al capital. Que personas de diferentes estratos sociales puedan invertir en diferentes empresas de diferentes tipos en la economía, ayuda, obviamente, tiene un impacto redistributivo en la riqueza de las naciones. Porque por decirte algo, una persona cualquiera que pueda tener acceso a una empresa productiva, los beneficios que genera esa empresa productiva o ese sector son distribuidos a accionistas que están a lo largo de la economía, que están a lo largo de la sociedad. Y eso tiene un impacto, obviamente, redistributivo muy, muy importante. Que los fondos de pensiones puedan invertir en diferentes sectores de la economía también tiene un impacto redistributivo importante, porque los fondos de pensiones o las pensiones de esos trabajadores se van a beneficiar, obviamente, del desempeño y el desarrollo de esas empresas. Entonces, realmente, la democratización del capital se puede lograr, obviamente, a través de la oferta pública y de dar y brindar acceso a diferentes inversionistas, diferentes figuras del espectro ahorrante que permiten canalizar, obviamente, el ahorro y también beneficiarse del crecimiento y el desempeño de las empresas o proyectos en los cuales invierte.
Víctor, hemos oído hablar que posiblemente en República Dominicana se avecina la emisión de acciones de César Iglesias. No te voy a preguntar si sabes al respecto, porque obviamente nadie sabe al respecto. Apenas la emisión sea pública, pues todos conoceremos, ni te voy a preguntar de la emisión como tal. ¿Pero tú estás optimista frente a estos procesos de emisiones en el país?
Mira, yo creo que sí. Es decir, yo estoy muy optimista. Y te voy a decir por qué, Santiago. Porque la emisión de acciones marca un hito. ¿Okay? Marca un hito en el mercado. Cuando un mercado ya emite acciones, pues es como una señal de madurez o está dando un paso hacia el crecimiento y hacia su desarrollo. Y hay muchos aspectos, voy a mencionar algunos, obviamente, que se dan cuando se emiten acciones. El primero, obviamente, es una empresa que está captando capital, no deuda, sino capital del público, ¿no? Eso es algo, yo creo que es muy, muy relevante, vía un mecanismo de oferta pública, ¿no? Eso es interesante. Dos, obviamente, la diversificación que se ofrece. Hay un producto nuevo en el mercado. Yo creo que eso es algo también que demuestra cierta trascendencia en el mercado. Ya es un mercado que no es solamente de renta fija o de fondos de inversión, sino también que tiene acciones como una clase de activo diferente que está ofreciendo, que el mercado tiene para ofrecer, ¿no? También lo que implica para el regulador y para el mercado todos los mecanismos de transparencia y gobernanza corporativa que tienen que exigir al emisor de la, a la empresa emisora. Yo creo que eso también es una señal de madurez, es un reto. También es una señal del desarrollo del sistema financiero. Es una empresa que pudo optar por otras fuentes de capital y decidió optar por emitir acciones. Eso también muestra desarrollo, cierto desarrollo en nuestro sistema financiero. Y también la emisión de acciones en un futuro también puede ser un mecanismo de atracción de inversiones de inversiones extranjeras, ¿no? Porque seguramente en un futuro van a haber fondos internacionales, inversionistas internacionales que van a mirar nuestro país no solamente como un país que ofrece deuda, sino también como un país que ofrece sobre el cual se puede tener exposición a ciertos sectores corporativos o empresariales de la economía dominicana. Entonces creo que pueden haber obviamente más factores, pero entiendo que contestando tu pregunta es algo que yo creo que puede, que es positivo para lo que significa a nivel macroeconómico tener un mercado de acciones, ¿no? O un mercado de valores que ofrezca acciones a su público.
Coincidimos en esa visión. Víctor, una de las cosas que normalmente se pregunta uno cuando salen acciones al mercado de valores es ¿quiénes serán los demandantes de esas acciones? Y usualmente la respuesta más evidente es los grandes capitales institucionales. Dentro de eso, los fondos de pensiones que le aportan a largo plazo al país, hacen esa apuesta de crecimiento, los bancos, pero también hay cabida para los inversionistas pequeños. En tu experiencia, ¿crees que realmente el público en general, la gente de la calle, se puede ver beneficiada de estas emisiones?
Sí, mira, obviamente la superintendencia viene desde ya hace muchos años empujando el programa de pequeños inversionistas para que los pequeños inversionistas, es decir, las personas común y corriente de nuestra sociedad puedan tener acceso, el público en general pueda tener acceso en condiciones favorables de los diferentes productos que se ofrecen en el mercado de valores. En ese sentido, yo creo que sí, que el público en general va a tener la oportunidad de invertir directamente y creo que es una oportunidad que tienen que evaluarla en función de la capacidad y la habilidad de asumir riesgo que tiene cada individuo. Lo hemos hablado en otros programas, Santiago, obviamente. No es lo mismo una persona que tiene 75 años, que vive de su pensión, que tiene una expectativa de vida ya mucho menor, a una persona que tiene 25 años, que está en su primer empleo, que acaba de salir de la universidad, que tiene varios años que acaba de salir de la universidad y que tiene un futuro por delante. Obviamente la tolerancia al riesgo de esos dos individuos, tomé dos obviamente extremos, pues no es la misma. Entonces, recomendar al público en general una inversión depende obviamente de su patrimonio, de su edad, de su núcleo familiar, del tipo de trabajo que tiene. Hay muchos factores, pero en general, obviamente, las acciones son una de las principales clases de activos que conforman los portafolios de las personas. Obviamente, que la persona tenga mayor o menor exposición a acciones va a depender de los factores propios financieros o socioeconómicos de la persona. Pero sí, yo creo que es una gran oportunidad tener acceso a acciones. Hay que analizar la empresa, ver el precio, como todo, es decir, todo es relativo, ver que el precio sea el correcto, analizar la empresa, el sector, obviamente las proyecciones de expansión que pueda tener la empresa, el plan, la planificación estratégica a los próximos 5 o 10 años de la empresa y todas las características particulares de la empresa para hacer una recomendación específica de si invertir o no. Pero por lo general, Santiago, las acciones obviamente son parte importante en un portafolio diversificado.
Interesante. Bueno, ya ven ustedes entonces la opinión de un experto, Víctor Reyes. Vamos a ver entonces si tenemos emisión de acciones prontamente en el mercado dominicano. Víctor, ojalá sea así y ojalá podamos venir a hablar abiertamente de lo que pensamos de estas emisiones y cómo favorecen el capital dominicano, el crecimiento, la comunidad del país. Víctor, algo interesante que tú señalabas. Como sea, contribuyen a la diversificación, número uno. Y como sea, pues debería ser parte del portafolio de uno, por supuesto, en más o menor medida, en mayor o menor medida, dependiendo del riesgo que uno quiera asumir, ¿verdad?
Correcto, totalmente bueno, Víctor, de acuerdo.
Muchas gracias por tu participación esta noche. Aclararnos que efectivamente el mercado de valores impacta positivamente el crecimiento y el desarrollo económico de los países. Que tengas una feliz noche.
Buenas noches, Santiago.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder al app Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
En Pioneer, trazamos una línea que abre caminos hacia la innovación, la sostenibilidad y la protección de nuestro entorno. Impulsados por capital 100% dominicano, expandiendo el aporte de nuestros inversionistas y procurando que el beneficio retorne para todos. Es así como creamos un mejor futuro. El futuro que merece recibir un país que ha dado tanto. Hoy por todos. Pioneer, primera sociedad administradora de fondos de inversión.
En Altio, estamos comprometidos en ofrecerte los fondos de inversión más innovadores del mercado, con los cuales tendrás la posibilidad de incrementar y diversificar tu capital. Además, ser parte del crecimiento de la economía real del país. Con nuestro nuevo fondo abierto liquidez, te damos acceso al mejor equipo de expertos para administrar tu tesorería de la forma más flexible. Visítanos en altiosafi.com, líderes en la administración de fondos de inversión en la República Dominicana.
Finalmente, en sumas, la frase a recordar.
La frase a recordar llega a ustedes gracias a Finanzas a la JMMB, inversiones, préstamos, fondos mutuos y pensiones.
Rosy, ese bumper leído por ti hoy fue como melancólico. ¿Estás triste de que se acabe Sumas o es porque vamos a hablar de Oscar Wilde?
Bueno, estoy triste porque ya se va a acabar nuestro programa, pero para que empiece el de mañana tiene que acabarse el de hoy. Así que vamos a escuchar la frase de esta noche.
Me gustó eso. Bueno, la frase de esta noche, y pensé que por eso leías así como con melancolía, viene del autor de una célebre novela, El retrato de Dorian Gray. La novela, pues, es una historia muy interesante porque en cierta medida como que uno logra vincularla a la tragedia de encarcelamiento y la muerte prematura que existe ahí. Se trata del señor Oscar Wilde, quien es un escritor, o fue un escritor, poeta y dramaturgo de origen irlandés, y quien es considerado uno de los dramaturgos más destacados de la época victoriana. Una celebridad, especialmente por su ingenio y su forma de escribir, que fue bien interesante también, pues se le considera un portavoz del esteticismo, a lo que dedicó varias actividades literarias. Publicó libros de poemas, dio conferencias en Estados Unidos y en Canadá sobre el Renacimiento inglés. Interesante la vida del hombre. Y hoy nos manda una frase que espero que a todos les funcione. Él dice: la experiencia es el nombre que le damos a nuestras equivocaciones. Así como lo escuchan, aprendemos de las equivocaciones, aprendemos de los errores, pero la única forma de cometer equivocaciones y errores es intentándolo. Así que no se nieguen la posibilidad de tener experiencia, no se nieguen la posibilidad de aprender. Inicien desde hoy mismo su plan de ahorro, su plan de inversión, su plan de transformación financiera personal. Seguramente cometerán errores, por supuesto que sí, pero entonces podrán decir que son experimentados en la materia. Y por supuesto, habrán aprendido de sus errores para nunca volverlos a repetir. Me encanta esta frase porque nos invita a actuar, nos invita a aprender y nos lleva a pensar que las equivocaciones, pese a que a veces duelen, no siempre son malas. Normalmente nos llevan a un mejor futuro.
Y yo estoy totalmente de acuerdo con esa frase porque ya me ha pasado, lo he experimentado. Y con esta reflexión culminamos nuestro programa de hoy, pero esperamos reencontrarnos nueva vez mañana. Feliz resto de la noche.
Muy buenas noches a todos.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.